Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, cofrades. Ya estamos aquí de nuevo. Segundo Carrera Oficial por delante. A 67 días del Domingo de Ramos, tal como te hablo hoy, y Gabriel Álvarez, aquí estoy, al frente de la cofradía. Te voy a hacer un par de preguntas. ¿Te imaginas cómo se siente quien es nombrado pregonero de la Semana Santa y ve suspendido el acto en 2010 por la llegada del confinamiento? Es más, ¿te imaginas que te vuelven a nombrar para el de 2021... y vuelves a sufrir la suspensión porque la pandemia sigue con su procesión numerosísima de nuevos positivos y muerte? Pablo Baena es nuestro hombre, dos veces nombrado pregonero en Jerez y dos veces que se queda sin darlo. Hablaremos con él. También lo haremos con otras Semanas Santas, como ya en el primer Carrera Oficial estuvimos en Cádiz, y hoy cobrará cierto protagonismo Jerez porque también nos acompañará en este segundo espacio Dionisio Díaz, presidente del Consejo Local Jerezano. Buscamos mayor provincialidad yéndonos precisamente al punto más alto de la provincia, allá donde el pueblo con mayor cota se encuentra, siendo además el más pequeño, Villaluenga del Rosario. Que sepáis que desde aquel confín de la provincia es posible que nos hablen de otras tan en la otra orilla, en el otro extremo de nuestro territorio provincial, como San Fernando. El cofrade isleño afincado en la Sierra, Jesús Rodríguez Arias, está también invitado a este recorrido que te ofrecemos en cope.es/Cádiz y cope.es/Jerez. Ponte en filas, que iniciamos itinerario. Gracias por estar ahí y, como siempre, sé bienvenido. Dionisio Díaz, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías ante Jerez, hemos de tener en cuenta qué va a ocurrir finalmente con la Semana Santa jerezana y estar pendiente de cuanto se fraguó y es punto de partida del trabajo que a continuación se realizará hasta que haya nueva reunión a principios de febrero, en ese encuentro con distintos departamentos de la Junta de Andalucía, en el que, Dionisio, pues parecía quedar claro que ya, aunque en algunas diócesis no se hubiera anunciado oficialmente, se prescindía definitivamente de la salida de cofradías, ¿no?
Bueno, la verdad que se nos trasladó los números que en ese día y en esa semana había en concreto de la pandemia en Andalucía, que eran unos números bastante alarmantes porque estábamos en crecimiento de la tercera ola, un crecimiento exponencial bastante agresivo. Y es cierto que el consejero de Salud pues nos dijo que afortunadamente parece ser que, aunque es más contagiosa, es menos agresiva en cuanto a hospitalizaciones y a gravedad de la enfermedad, pero bueno, que venían unas semanas duras, como estamos viendo, y complicadas, ¿no? Uh-huh. También se nos trasladó las previsiones que ellos tienen de vacunación y de prevalencia en el mes de marzo, final de marzo, principios de abril, cuando es la Semana Santa, y no son unos números suficientes como para que haya una inmunidad de rebaño y todo ese tema, ¿no? Entonces creen que habrá un 12-13% en el mejor de los casos,
claro,
de personas que puedan ser inmunes al virus, ¿no? Entonces nos trasladan que grandes aglomeraciones como las hermandades provocan en toda Andalucía, pues ahora mismo no son viables ni en la calle ni en ningún sitio. Entonces ellos no prohíben nada porque no es su competencia, como hemos visto desde los obispados y arzobispados, y a partir de ahí pues bueno, que nosotros actuemos. Nos han ofrecido su colaboración, tres líneas sobre las que allí los presidentes de los consejos hemos debatido con ellos y que pueden ser que se haga algún acto en Andalucía, pero bueno, todo, como tú dices, emplazado a la reunión que tendremos a primero de febrero.
Claro. Por tanto, sí, lo que va apareciendo es que lo mejor es centrarnos en los escenarios que se ponen sobre la mesa. Se habló en la reunión de tres plataformas, tres posibilidades en las que ir trabajando. Uno, la Semana Santa estática en los templos. Dos, posibles actos extraordinarios externos de arraigo popular en cada ciudad, que parece que es lo único que en principio se plantea en la calle. Y tres, los protocolos para ensayos y conciertos de bandas de música no profesionales. Háblanos un poquito de cómo fueron surgiendo estas tres ideas.
Bueno, ellos no se dieron la palabra una vez que cada consejero expuso su punto de vista de la pandemia y de las acciones que estaban realizando o se habían realizado desde, por ejemplo, también Patricia de Cultura nos trasladó y le dimos las gracias por las subvenciones que están concediendo las hermandades para restauraciones, que precisamente en Jerez, pues varias hermandades se han visto muy muy bien satisfechas, ¿no? Como son las de Humildad Paciencia, Tres Caídas, y con un importante dinero para restaurar sus imágenes o retando, ¿no? A partir de ahí nos dieron la palabra a cada uno y bueno, el presidente de Málaga, por ejemplo, planteó la posibilidad de algún acto en la calle en concreto. Él hablaba, por ejemplo, de la liberación del preso que hacen allí en Málaga, que es una cosa muy tradicional y de mucho arraigo, ¿no?
Y que puede realizarse sin aglomeraciones, sí, claro.
Claro, bueno, por lo visto provoca muchas aglomeraciones, pero claro, él planteaba hacerlo en una plaza cerrada, acotado el aforo, y la contestación de la Junta fue que las ideas que tuviéramos así, pues se las trasladáramos a los diferentes distritos de sanidad de cada provincia.
Claro.
Y que ellos lo evaluarían, verían los riesgos y si veían que era aceptable, pues lo haríamos, vamos, verían el visto bueno y si no, pues lo denegarían. A partir de ahí, bueno, otras ciudades también plantearon cosas parecidas, pero ellos sí dijeron que tendrían que ser cosas de mucho arraigo y que es muy claro que estuviera la aforado y demás y con cuentagotas.
Claro.
Que tampoco es que vayamos a pensar que vamos a sacar las imágenes para una misa de campaña. Entonces, ese fue uno de los puntos, ¿no? El otro, Paco de Sevilla, el presidente, planteó el tema de las bandas, que sí es una cosa que nos ha llegado a todos los presidentes, ¿no? De las bandas de las localidades que no pueden ensayar en la calle y claro, por visto en Sevilla quieren hacer conciertos y demás en FIBE y no pueden tocar los conciertos porque no pueden ensayar, entonces un poco la pescadilla. Allí mismo el consejero de Sanidad llamó a algunos técnicos, estuvo intercambiando con ellos impresiones y la verdad que es complicado por el toque de queda, pero bueno, se les dio voluntad a la Junta de Andalucía de intentar solucionar este problema, porque las bandas que sí son profesionales sí ensayan y tocan, ¿no? La banda municipal, por ejemplo, toca en Jerez todos los domingos, ¿no? Y no hay problema. El problema es las personas que tocan en la calle.
Claro.
Y el otro punto, bueno, era algo que todos teníamos como barajando, ¿no? Que eso sí era un sentimiento de todos, que fue, si no hay las imágenes para poder salir a la calle, pues bueno, tendremos que estar en los templos y organizarlo de la mejor manera. Se les pidió que nos dieran unos protocolos y unas directrices sobre el aforo y demás. Y poco más. Ellos nos han ofrecido los museos de Andalucía, pabellones de ferias y demás para exposiciones, museos, lo que queramos. La colaboración de Canal Sur para retransmitir todavía más la Semana Santa para que llegue la gente en sus casas. Y también le trasladamos el tema de la crisis económica que estamos sufriendo todos y las hermandades también, porque son parte de la sociedad y se han volcado mucho con las labores sociales. Y ellos se plantearon estudiarlo. Es complicado, un tema muy complicado, porque bueno, todo el mundo está de dinero como está y los organismos oficiales también. Y si nos dieron que habían subido el presupuesto de patrimonio, ese presidente que antes comentaba, lo habían aumentado de 750.000 euros, que era el año pasado el presupuesto, a 2 millones de euros, para que más hermandades pues se vean favorecidas, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí, bueno, emplazarnos para concretar las ideas que tengamos a primero de febrero, evaluar los números ya más cercanos en la fecha y poco más, ¿no? Yo les dije que, bueno, que meter a la gente en las iglesias pequeñas y demás, aunque haya una puerta de salida, de entrada y un conteo, que al final eso creo que es peor que incluso estar en la calle, porque nos metemos en sitios cerrados,
claro.
Todos sabemos un miércoles el prendimiento y la gente allí o en la plazuela o en San Benito o en donde sea, y se van a vivir momentos muy duros y complicados, ¿eh? Porque cuando afloraron los sentimientos, yo les dije a ellos, imaginarse un Domingo de Ramos que llueve, pues vamos a vivir lo mismo y quizás peor, ¿eh? Y van a ser días complicados, y ellos lo reconocieron.
Claro. Cuando el presidente de Jerez viene a casa con todas esas ideas y tiene en el horizonte la reunión del primero de febrero, ¿qué decide hacer? ¿Alguna comisión, algún equipo que vaya valorando qué llevar a Sevilla de nuevo?
No, mira, yo cuando salí, nada más salir, llamé a Joaquín, al delegado diocesano, le conté lo que nos había trasladado a la Junta, y para que la hablara con el administrador apostólico, con Federico, me puse a su disposición y poco más. Yo tuve una idea hace unos meses, se la trasladé a ellos, el equipo de gobierno de o asesores con que está con Federico no les terminó de gustar la idea, y bueno, ellos van a valorar alguna situación, algún modelo en concreto, y me imagino que me lo trasladarán en unos días o...
Claro.
Pero hoy ellos iban a verlo, como te digo, la semana pasada, y todavía no me ha llegado nada.
Claro. Oye, ¿y qué podemos saber de ese modelo propuesto y que no terminó de gustar?
Bueno, las imágenes salían en parihuelas y demás.
¿Nazarenos en la calle?
Sí, bueno, los nazarenos sí barajábamos. Claro. Era una idea que te digo, se barajaba.
Además es muy controlable, ¿verdad? Es lo más controlable, seguramente.
En sí, al final el tema aquí lo vimos el día que sacamos la Candelaria, ¿no? El Rosario. Al final los hermanos cumplimos a rajatabla, los nazarenos van con la cara tapada, claro. Los acolitos con mascarillas, separados, distanciados, en fin. El problema es la masa de público que es incontrolable en la calle, y, claro. y de cuál la hermandad no es responsable. Eso es responsable de las autoridades civiles, y esa masa de público es la que las autoridades civiles pues no pueden controlar, y claro, no, entonces digamos que nos impiden salir a la calle, ¿no?
También el miércoles tenía lugar la presentación del cartel del Vía Crucis de las Hermandades. Cuando uno está en la tesitura en la que está y observa, recuerda que la imagen designada era el Cristo de la Viga, lo ve todo más claro, ¿no? En la catedral hay espacio y ahí se podrá organizar con las distancias sociales y medidas correspondientes un acto lo más digno posible.
Sí, claro. Cuando escogimos la imagen del Cristo de la Viga, lo que más pesó fue que no sabíamos la situación. Aquí hay mucha incertidumbre. Lo peor de todo esto es la incertidumbre que tenemos de que no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, cogimos una imagen que tenemos la gran fortuna de que es una talla portentosa, de que está en la catedral, y bueno, no hace falta realizar ningún traslado, y la catedral, como tú bien dices, es muy amplia, con su aforo pertinente, pues celebraremos el Vía Crucis con el mismo esplendor y la misma devoción que hemos hecho los anteriores, ¿no? Que han sido un éxito de recogimiento y participación.
Bueno, pues no sé si ahora mismo hay mucho más que contar, pero sí que vamos a seguir pendientes ahora en este segundo carrera oficial, pero más adelante en cuanto semanalmente vamos a seguir ofreciendo hasta que lleguen los días grandes, que serán como Dios quiera y como el esfuerzo vuestro nos permita. Muchas gracias, Dioni, y mucho ánimo a la hora de componer una Semana Santa que sea lo más llegadiza posible dentro de las limitaciones.
Muchas gracias. Quiero trasladarle a todos también un poquito de mensaje de esperanza, que creo que es bueno, ¿no? También no solo lo negativo, las autoridades sanitarias allí pues nos dijeron también que ellos prevén que a partir de junio la situación mejore muchísimo, ¿no? Que a lo largo del verano se vaya recobrando una normalidad, no plena, pero bueno, que la situación se vaya normalizando durante los meses de verano, desde junio, y ellos eran muy optimistas, ¿eh? Que al final de verano, pues bueno, tengamos una vida que empiece a parecerse a lo que teníamos antes mucho, ¿no? Entonces, bueno, trasladarle eso a la ciudadanía, que creo que también es bueno, ¿no?
Claro que sí. Y mientras tanto, Dioni, vamos a imaginar cofradías en la calle, que suenen los clarines que vienen a evocarnos durante todo el año seguramente lo que estamos deseando que ocurra en primavera, y que me temo que por segundo año consecutivo va a ser que no. Quedamos pendientes con todo de vuestro anuncio, de los detalles, de cómo lo celebremos. Un abrazo fuerte, Dioni.
Muchas gracias, Gaby.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Acabo de prometerles que iremos desde Jerez a otro punto de la provincia, y lo cierto es que conseguimos ir a varios, y te lo voy a explicar, querido oyente, querida amiga. Estamos ante la posibilidad de, con un buen amigo, hacer un tramo de este camino del segundo carrera oficial, que no está aquí por ser mi amigo, y lo van a entender, hay tras de sí una estela fecunda, prolija, variada, además, de presencias a lo largo y ancho de nuestra provincia, incluso más allá de ella, de un hombre que nos acompaña llegados a este punto. Es Jesús Rodríguez, bienvenido.
Muchísimas gracias, bien hallado.
Nos marchamos con él a Villaluenga del Rosario, sitio prodigiosamente sugerente. Pero además estamos hablando con un cofrade ilustre de la isla de León, de San Fernando, durante 35 años hermano de los afligidos, 12 años en su junta de gobierno. Hay que tener en cuenta su presencia también como pregonero en 2017... en la esperanza, la caridad, el prendimiento, Medinaceli, Divina Pastora de las Almas, coronada de la isla, hermano de la Vera Cruz en Cádiz, de la Redención en Jerez, de la Esperanza Macarena en Sevilla, del Rosario, de Villaluenga del Rosario, y atención, mucho más allá, de la Sagrada Pasión de Valladolid. Un hombre con el que, además, caballero hospitalario, hacer un recorrido con su visión cabal, que van a entenderlo de inmediato en cuanto lo escuchen, conocer cómo está viviendo esta extraña situación de precuaresma, pudiéramos decir, conocedora de que en Semana Santa pues vamos a, por segundo año consecutivo, Jesús, bienvenido, a tener pues la situación que la pandemia nos permite.
Pues la verdad es lo que tú has dicho, vamos a vivir una precuaresma y una, si Dios lo quiere, una cuaresma completamente distinta, incluso distinta a la del año pasado, que nos cogió todo un poquito y nos desbrozó todo un poquito el tema de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Ahora ya sabemos lo que hay, ya sabemos del peligro inminente de este virus que está en el aire, y que se está transmitiendo con esta tercera ola, como dicen los expertos, de forma desmesurada. Pues lógicamente con ese respeto, con ese saber que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero con muchísima tristeza, porque tú sabes que los cofrades vivimos las cosas desde la pasión, desde la fe, desde la vocación, pero desde la pasión. Eso, en eso no nos gana nadie. Y lógicamente lo que se nos abre ante nuestros ojos, ante esta cuaresma inédita, porque ya digo que es completamente diferente a las demás, pues muy triste. Es muy triste en el sentido ese. Habría que analizar después el espiritual, el de la hondura de fe, que ese ya es otro, ¿no? Pero como cofrade propiamente dicho, pienso que es bastante desalentador, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, pues nosotros que queremos optar en este camino que hacemos hacia la cuaresma y la próxima Semana Santa por ser positivos, quiero contigo, de modo especial, toda vez que en el primero estuvimos en Cádiz con el presidente del Consejo, acabamos de estar en la Semana Santa de Jerez con el presidente también de esta otra localidad de la provincia, llévanos a la Semana Santa de San Fernando. 35 años de pertenencia a afligidos, entre otras cuestiones que te comprometen con la isla de León, te dan desde luego carta de naturaleza para hablarnos de una Semana Santa que está entre las principales de nuestro territorio y que tiene qué claves.
Tiene un clave completo. Primero, es una Semana Santa de mucho calado social. Los isleños, los cañaillas, como se... el segundo gentilicio, ¿no?, de la isla, pues somos personas que estamos integrados. La verdad, no es como en otras poblaciones, que se integran nada más que en una, y en esa están toda la vida, sino que son hermanos de varias. Pero aún así, los números totales, si se hace la suma de hermanos en las cofradías que existen en San Fernando, es de gran amplitud. Entonces, es un movimiento religioso. Por supuesto, formamos parte de la Iglesia, eso que nunca se nos olvide, que las hermandades somos parte de la Iglesia, pero también somos un concepto social importante e influyente. Es una Semana Santa que tiene devociones muy concretas, que la verdad trasciende todo, como puede ser el padre, la hermandad del Nazareno, ¿no?, la hermandad de la Maldad, de Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores, esa es una hermandad que hay que ver, eso hay que ver, porque es isleña 100% y devoción 100%. Y otras hermandades como Medinaceli, etcétera, ¿no? Hay otras hermandades de un corte clásico, hay hermandades de barrio, hay hermandades de capa, hay hermandades de cola expresamente definidas, que hacen una Semana Santa diferente, una Semana Santa con una carga isleña, pues muy muy devocionada y del gran prestigio. Incluso ya hay otras poblaciones que inclusive llaman a algunos cargadores para que caren según el estilo de la isla. Uh-huh. Es decir, es un potencial humano lo que hay ahí, y también un potencial social, con todo lo que eso conlleva, los intereses que eso conlleva, y un potencial de características propias de la isla.
Háblanos de la carga isleña. Para quienes nos están escuchando desde cualquier otro punto de la provincia y no tienen idea de cómo es exactamente, cuál es la peculiaridad de esa carga.
Pues la verdad es que es una carga muy sentida. La verdad es muy sentida. Los cargadores de la isla tienen una línea identitaria propia, ¿sí? Y entonces tienen su propio vocabulario. La verdad es que para mí, que yo soy totalmente un neófito en el tema de la carga, es complicado que os pueda transmitir lo que es en verdad la carga de la isla. Hay que verla, sobre todo, y hay que escuchar a sus cargadores. Yo me siento incapaz, la verdad os reconozco, de hablar de la carga de la isla porque tengo mucho respeto a la carga de la isla.
Uh-huh. Jesús, hablamos de una de las poblaciones más populosas de toda la provincia. Y tú nos hablas desde la más pequeña, ¿no? Lo es en este momento Villaluenga del Rosario, ¿no?
Sí, Villaluenga del Rosario es el municipio más pequeño de la provincia de Cádiz, pero también es el más alto sobre el nivel del mar. Uh-huh. Es curioso. La verdad que la visión de un cofrade en una ciudad grande, con una tradición, con cortejos que son verdaderas, son elegancia y a la vez son catequesis plástica. No hace falta que en los pueblos cambia mucho porque es más catequesis plástica. Existen unos cortejos muy bonitos, pero en Villaluenga, por ejemplo, el cortejo propiamente dicho, como nosotros lo conocemos, no existe.
Claro. Es todo más popular, ¿sabes? ¿No?
Es más pueblo, es más Honduras de fe de pueblo.
Claro.
Aquí no existen hermanos que vayan con sus túnicas o hábitos nazarenos. No existe eso, son los vecinos que están, suelen ir en fila, delante del paso del Señor o de ahí de la Virgen o de la Virgen y detrás de él. En los últimos años no ha habido música, no hay banda de música.
¿Por qué?
Porque también hay que reconocer que, por ejemplo, la Semana Santa aquí en Villaluenga es el Viernes Santo. Uh-huh. Es el Viernes Santo, no existe otro día. La Semana Santa en procesiones, porque muchas veces divagamos sobre la idea de que la Semana Santa son las procesiones, la Semana Santa se va a seguir celebrando como se ha celebrado desde que Cristo lo instituyó, ¿no? El sacramento de la Eucaristía. Entonces, aquí el Viernes Santo a las 9 de la mañana, a las 9, tempranísimo, con el fresquete que hace aquí, pues sale Padre Jesús, Jesús Nazareno, por las calles del pueblo y lo suben a una gran... Ya cuando vengáis ustedes por aquí, tanto Carmen como tú, lo suben a la ermita del Calvario, que es una cuesta empinadísima y bastante importante. Uh-huh. Y aquí los pasos son parihuelas, porque lógicamente las callecitas tan estrechas y empinadas no pueden ser unos pasos como estamos acostumbrados, Pues subir eso, bajarlo, subir al Calvario, hacer un acto de fe, bajarlo, yo creo que una banda se ahogaría literalmente.
Claro. Jesús, además, y si te parece, hacemos un repaso rápido por esas otras pertenencias de la Vera Cruz en Cádiz o de la Redención en Jerez. Hemos hablado estos días ya con el presidente del Consejo de Cádiz y el de Jerez. Hay otras pertenencias que se viven desde la cierta distancia. La de los 100 kilómetros con Sevilla, pues compagina, digamos bien, hermano de la Esperanza Macarena, ¿cómo se es cofrade de una cofradía 700, 800 kilómetros de distancia, la Sagrada Pasión de Valladolid?
La Sagrada la pasión, una antiquísima de 1500 y pico. Esa tiene una historia, esta hermandad tiene una historia para mí muy bonita. Se vive mucho y además los cofrades, que la Junta de Gobierno de allí manda información periódica importantísima y que tienen al día de todo lo que hacen, de todo. Los cabildos, reuniones, los actos. Te invitan a asistir a todo lo que invitan a asistir a cualquier hermano, sea aquí o sea en Valladolid, ¿no? Esta historia a mí me resultó muy bonita porque fue, no sé si en el 2013, cuando yo tuve que ir a Valladolid, invitado a un congreso internacional de evangelización en la red como ponente. Y entonces celebraron una misa en donde está radicado, ¿no?, esta cofradía. Pero a su vez, algunos miembros de la Junta de Gobierno participaban como, bueno, como oyentes y como esto, y como organizadores incluso del congreso. Y llegó un momento que alguien dijo que yo era cofrade, como usted ha dicho, ilustre cofrade solamente porque tengo ya voy cumpliendo años, no por otra cosa. Y entonces, pues lógicamente, y también rompe un poquito el contexto que vaya un cofrade, que sea así, que estén metidos en temas de la gestión de la red, que estén en comunicación y todo eso, rompe un poquito el contexto, ¿no? Y entonces me invitaron a ser hermano.
Maravilloso.
Y entonces soy hermano. Y estoy teniendo una visita pendiente para imponerme la medalla, pero hijo, entre que tú sabes que no tengo que operar con tus temas digestivos. Y
ahora los cierres perimetrales.
Y los cierres, ahora no, yo no, ahora puedo asegurar que yo no me muevo de repente. De Villaluenga del Rosario.
Oye, pero te voy a decir una cosa, qué bien se vive en Villaluenga, ¿eh? Y no lo digo tanto por la experiencia propia, que ya me gustaría, sino por todo aquello que a través de las redes vamos viéndote. Es el pueblo más alto de la provincia y una atalaya prodigiosa para analizar cuánto ocurre en todo el territorio provincial. Jesús Rodríguez, amigo, hermano, muchas gracias por acompañarnos este ratito. Y te voy a comprometer a que en adelante tengamos nuevas ocasiones en carrera oficial para compartir tu palabra.
Cuando tú quieras, estoy a vuestra entera disposición, aquí en la Atalaya, en Villaluenga de Rosario, este es mi hogar, que es la Atalaya, y muchísimas gracias también a vosotros, y sobre todo a ti, por acordarte de mí.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
En COPE, en la provincia de Cádiz, carrera oficial.
Y para finalizar, regresamos a Jerez, donde, pese curiosamente a que no se había producido oficialmente aún anuncio alguno de la suspensión de la Semana Santa, ya se está trabajando en las alternativas, sí que se ha producido y ocurrió el pasado fin de semana la suspensión del pregón que cada domingo de pasión a 7 días del Domingo de Ramos es canto visperal de la Semana Santa. Ocurre que ya el año pasado nos quedamos sin pregón con un cofrade entrañable nombrado Pablo Baena, a quien se comprometió para que este año 2021 ofreciera el pregón que no se pudo dar en 2020. Ahora tampoco puede darlo y me parece que es pieza clave pues para percibir en mejor medida que nadie el sentimiento extraño con el que se están viviendo estos días por parte de todos los cofrades, máxime cuando se tiene pues a la vista un encargo, máxime cuando hay unos folios en los que se ha debido ir escribiendo. Pablo Baena, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para nosotros es un placer contar contigo siempre. Ya ocurrió en algunos otros carreras oficiales. Y en cualquier caso, pues ahora de lo que se trata es de saber cómo te sientes, porque 2 años seguidos siendo el pregonero, ninguno de los dos lo vas a poder dar.
Pues bueno, me siento triste, en primer lugar como ciudadano por la situación que estamos viviendo, en segundo lugar como cofrade, porque bueno, los que amamos la Semana Santa estamos viviendo un desierto de 2 años que para nosotros emocionalmente es terrible y devocionalmente es terrible igualmente. Y me siento preocupado porque por la situación tan dramática que estamos viviendo en el país, bueno, y si lo hacemos extensivo en el mundo entero. Y bueno, me siento esperanzado porque un día podamos recuperar pronto la Semana Santa que todos conocemos, que será señal de que el resto de las cosas también irán bien.
Claro. Porque no se te ha dicho nada sobre que el año que viene tal vez nos acordemos de ti de nuevo. Ya no se atreverá nadie, ¿no?, a decidir nada.
Bueno, yo de eso no tengo noticia. Uh-huh. Y bueno, yo he tenido la suerte anecdótica de ser nombrado 2 veces para 2 Semanas Santas seguidas, y la suerte desfavorable, digamos, en este caso, o la casuística desfavorable de no poder dar el pregón en ninguna de las 2 ocasiones. Y bueno, pero si te digo la verdad, bueno, yo tengo mi pesar, porque claro, es una cosa que se prepara con muchísima ilusión.
Claro.
Tú te puedes hacer una idea de bien de lo que es esto. Y pero bueno, es que esto lo estamos pasando mucha gente juntos, es decir, es una situación dolorosa compartida por muchas personas, que a una nos afecta de una forma, a otra nos afecta de otra, y a mí, por ejemplo, no se me cambia la cabeza el mundo de los artesanos, de las empresas que viven de la Semana Santa. A mí se me viene a la cabeza hasta lo de los carritos de las chucherías que venden las chucherías de la Semana Santa, lo de la hostelería. Es que esto es una situación muy particular, muy tremenda, que no nos podríamos haber imaginado hace apenas un año y pico. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que es lo que hay, claro. Que es lo que hay.
Pablo,
ya no tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza y ya está.
Claro. Para ese acto sustitutorio que se anuncia sin detalle, ese acto lírico, literario, ¿te han dicho si se cuenta contigo?
No, de todas formas no creo que yo esté llamado a participar en eso. Uh-huh. Es que yo no he tenido nombramiento de eso.
Claro.
Yo he tenido nombramiento de,
claro,
de pregonero. Y bueno, es que tampoco se trata de que yo tenga que hacer una participación a la fuerza.
Uh-huh.
A mí no me deben nada. Es decir, se lo debo yo a Jerez. A Jerez le debo yo el honor de que se pensara en mí para que yo pregonara la Semana Santa. Pero que conmigo no tiene nadie ninguna deuda pendiente, ni mucho menos, ¿eh? Que yo me siento igual de honrado desde en el primer nombramiento y en el segundo nombramiento. Y bueno, tan honrado de verdad, ¿eh? como si lo hubiera dado, porque creo que dar el pregón además es prestar un servicio a la iglesia y bueno, que pensaran en mí o en mi pobre capacidad de hacerlo, pues para mí ha sido de los mayores honores que yo he recibido en mi vida y así lo conservaré.
Hablando de recibir, estos días estarás recibiendo pues seguramente palabras de cariño de mucha gente. Yo puedo, no voy a transmitir ninguna, porque evidentemente es un grupo privado. Compartimos un grupo en WhatsApp, el de los pregoneros, que ya lo fuimos, y en el que fuiste acogido muy cariñosamente desde el primer momento, y en el que ya se han sucedido por parte de los compañeros las palabras cariñosas. Supongo que son muchas las que estás recibiendo, ¿no?
Muchas, muchas. Y ese grupo al que hace referencia y que compartimos, es para mí un baluarte, ¿eh? Yo me he sentido muy acogido desde el principio y gente que hay ahí, vamos, entre los que está con uh-huh. una trayectoria y una categoría extrema, pues sentirme partícipe de eso, pues imagínate lo que puede ser, significar para mí, ¿no? Que me he sentido muy acompañado, muy acogido y feliz, y como te digo de nuevo, honrado, ¿eh? de poderme contar entre los miembros de ese grupo.
Permíteme, recapitulemos casi cronológicamente, porque evidentemente tú has realizado una labor creativa hasta donde hayas decidido que se podía ir anticipando. El año pasado, al comienzo de la cuaresma, cuando llega el confinamiento, cuando empieza a estar claro que no va a haber Semana Santa, que no va a haber pregón, ¿qué tenías ya escrito para ese primer pregón?
El pregón estaba prácticamente terminado.
Terminado.
Sí, sí, darle forma, quizá me faltaba una cosita que quería decir y no le encontraba la ubicación en la estructura, pero estaba prácticamente terminado. Es que si esto fue cuestión de 2 semanas.
Sí, es cierto.
Así se quedó el pregón.
Bueno. Pasa esas fechas de la Semana Santa en los templos, el verano, llega el otoño, empezamos a querer pensar de nuevo en la Semana Santa y en el pregón que esperábamos si pudieras dar. ¿Y había habido algún trabajo más que añadir al pregón original, que cambiar, que modificar? ¿Cómo estaba tu mente para esa segunda ocasión?
Claro, mira, yo una cosa que tenía decidida es que el pregón no iba a ser el mismo, porque la situación había cambiado.
Ese al cajón y escribir otro nuevo, ¿no?
Sí, verano, te quiero decir que no se pudiera, entre comillas, reciclar unos versos a una dolorosa concreta o a un Cristo concreto. Eso es materia, digamos, permanente. Pero me refiero al pregón anterior, por supuesto, pero lo que ocurre es que yo tampoco quería recrearme en una situación del calvario que estamos viviendo, ni mucho menos. Yo imaginaba o me situaba ante la posibilidad siempre de que tuviéramos una Semana Santa quizá distinta, pero una Semana Santa un poco más cercana a lo que nosotros conocemos de la que vamos a tener. Que, por cierto, tampoco se sabe cómo va a ser la Semana Santa que vamos a tener.
Ciertamente.
Es que se dice ahora mismo, bueno, es que no se puede dar un pregón. Pues me imagino que sí, que se podrá dar un pregón, pero el problema es pregonar qué anunciar qué. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que va a haber?
Claro.
¿Sabes? Entonces, pues, no sé. Y además, el problema de la inestabilidad, de convocar un acto así, cuando en un momento determinado, cualquiera de los participantes, o cualquiera de, en este caso yo, o puede verse sometido a un confinamiento o a una cuarentena. es que esto implica, creo que la decisión a lo mejor de organizar el acto lírico que hay previsto o sobre el que están trabajando, pues como implica más gente y eso, no radica tanto en un personalismo, ¿sabes? En la individualidad. Que puede en un momento determinado fallar, no sé, es que la situación es muy imprevisible para una cosa que requiere tanta preparación previa, ¿sabes?
Pues Pablo, queríamos contar contigo, queríamos echar un ratito charlando de todo esto, de tu estado de ánimo, de la situación que vivimos, de cómo vaya a ser o no ser la Semana Santa que nos llega. Y en cualquier caso, quiero que recibas el abrazo fuerte de todos los miembros de esta casa. Esperamos escucharte algún día en Villamarta, porque será signo de que se ha recuperado todo, pero también, porque digas tú lo que digas, yo creo que buena parte de los jerezanos estamos en deuda con quien ha sido paciente en la espera y merece ofrecer ese pregón. Como Jerez, merece el pregón que tú tienes ahí, que tienes un pregón, quiero adivinar, precioso, que ofrecernos algún día.
Bueno, eso los futuribles no existen, y este año pues, precisamente quizás nos ha enseñado eso, precisamente en la lección que estamos aprendiendo, que es muy difícil hacer previsiones. Pero bueno, que yo, de verdad, que tú sí, porque hemos compartido muchas tertulias, y sabes lo que significa para mí Jerez y lo que yo quiero Jerez, y entonces pues para mí sería una maravilla, pero sobre todo que la gente de Jerez disfrute de sus cosas, disfrute de la Semana Santa de la categoría extrema que tiene, y que eso se pueda recuperar pronto, porque si no, esto es no solo un desastre económico, que también, y que va de la mano, sino un desastre devocional, y que esto lo tenemos que recuperar pronto, sea como sea, y que será signo de una normalidad y de que esta mala racha ha pasado para todos, ¿eh? Que a mí no se me cabe el pensamiento, como te digo, la gente que está sufriendo las consecuencias directas e indirectas de esta pandemia. Que yo no pueda dar el pregón es simplemente un signo, ¿eh? Un signo, pero no es lo preocupante.
Pues muchas gracias, Pablo. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, siempre, ¿eh? Que me siento muy acogido. Gracias.
Pregonero, pregonero, perfuma tu alcoba con albahaca y romero. Y ser pregonero es ser cantor de las vísperas. Y tenemos vísperas de algo. Como dice Pablo Baena, nombrado dos veces y sin ninguna de las dos haber podido pronunciar el pregón de la Semana Santa de Jerez, ese algo está por terminar de dibujar en el aire frío aún de este invierno que se verá sucedido siempre por una primavera bonita en la que, sea como fuere, celebraremos la Semana Santa y también la Pascua. Así como vamos a salir de este túnel, vamos a apartarnos algún día de esta pandemia y podremos ir recobrando aquella parte de la normalidad que sea menester. Saludos de Gabriel Álvarez, hasta aquí este segundo Carrera Oficial. Que disfruten, ya saben, en cope.es/Cádiz, en cope.es/Jerez, toda la actualidad en esta precuaresma, durante la cuaresma y cuando llegue también la Semana Santa. 2 meses y medio aproximadamente acompañando esta situación extraña que nos lleva sí o sí hacia Cristo resucitado. Saludos de Gabriel Álvarez.